Bueno, ahora sí, momento de compartir la columna de Mauro Luciani, estudiante de periodismo de la universidad. ¿Cómo estás, Mauro? Buen día.
Buen día, Paula. Saludos a vos y a toda la audiencia.
Bueno, hoy con una propuesta interesante en la columna que desarrolla Mauro aquí con nosotros, que se trata de personalidades que están vinculadas a la cultura, a la historia, a nuestra historia en particular. Hoy con una personalidad muy especial en estas épocas. ¿De quién se trata?
Vamos a hablar de Roberto Noble, quien fue el fundador de lo que actualmente conocemos como Grupo Clarín. Vamos a hablar de su historia política previa antes de fundar el diario y cuál fue la musa inspiradora que lo incentivó a crear dicho periódico.
¿Dónde empieza la historia? ¿Dónde empezamos la historia de Roberto Noble?
Su historia política comienza en su adolescencia. Durante su juventud tuvo ideas más cercanas al socialismo, a la izquierda.
¿Y por qué hablamos de historia política y no hablamos estrictamente de la historia de la creación del diario?
Porque esta historia ayuda a entender el comportamiento del diario, el comportamiento del grupo, ciertas actitudes.
Bien, entonces tenemos que situarnos aproximadamente en qué épocas, en qué años más o menos, previo a la formación, a la creación del diario Clarín, estamos hablando.
Exactamente. Y empezamos con la etapa de 1917-1918.
Perfecto.
Como militante político afín al socialismo, a la izquierda, participó de lo que fueron las manifestaciones que impulsaron la reforma universitaria de 1918. Fue dirigente juvenil del Partido Socialista, donde luego pasó a formar parte de la corriente rebelde llamada Partido Socialista Independiente en 1927. En 1930, unos años después, y ya siendo abogado, fue electo diputado porteño hasta que el golpe de Estado del 6 de septiembre de dicho año interrumpió el proceso aquel proceso democrático. A partir de este suceso, del cual Noble terminó siendo un colaboracionista activo, empieza a variar su posición política y en 1931 pasa a formar parte de lo que fue la alianza La Concordancia, que estaba compuesta por el Partido Demócrata Nacional, sucesor del Partido Autonomista Nacional de Ideología Roquista, y la Unión Cívica Radical Antipersonalista, que era el sector del radicalismo que no adhería a Hipólito Yrigoyen, el presidente derrocado en aquellos tiempos. Ya como diputado conservador, Noble participó de lo que fue el debate en el Congreso del Pacto Roca-Runciman, pacto mediante el cual Gran Bretaña se comprometía a comprarle carne a la Argentina siempre y cuando le bajara los costos, a diferencia de otros productores mundiales. Y Argentina, nuestro país, como una devolución de favores, se comprometía con Inglaterra a liberarlo del pago de impuestos a la hora de traer productos a nuestro país, como así también a no abrir frigoríficos vinculados a los capitales nacionales. Podemos decir que este pacto fue un aporte más al desapego del Estado a la industria nacional. A partir de 1936, Noble pasa a ser ministro de gobierno del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco. En su trayectoria como ministro de gobierno gubernamental, figura la emisión del decreto número 137/36, que reprimía la propaganda comunista, posibilitando la detención y o tortura a través de todo tipo de tormentos y azotes a aquellas personas que simpatizaran por las ideas socialistas, comunistas, o que tuvieran una fuerte participación militante política activa en agrupaciones que representaran esas ideas. Otro antecedente que figura en su historial es el cierre de las Arbeiterschulen, que son las escuelas obreras pertenecientes a la colectividad judía, mandando a la policía bonaerense a las localidades del conurbano como La Plata, Zárate, Campana y Valentín Alsina. En 1939, al llegar el nuevo gobierno de facto encabezado por Roberto Ortiz, Nobles se vio forzado a renunciar, ya que pesaban sobre él denuncias como en su contra, como por ejemplo el manejo de fondos públicos poco claros, como así también estar involucrado en casos de fraude electoral a través de la alteración de las urnas. Ya en 1945, y alejado de, entre comillas, todo cargo público, función pública, Nobles funda el diario Clarín, cuya musa inspiradora o fuente de inspiración fue el diario, la revista nazi Clarinada, la cual tenía una posición explícita muy favorable hacia este régimen y manifestaba también un odio visceral hacia el comunismo y la colectividad judía. Algunos de los eslogans que tuvo la musa inspiradora de Clarín fue revista antisemita y revista antijudía. Uh-huh. Y en alguna de sus portadas mostraban a los judíos y comunistas caracterizados con la figura de un diablo o bestias negras, o los mostraban con la idea de que venían a quedarse con todo, uh-huh, incluido la patria. Esta historia ayuda a entender ciertos acontecimientos del pasado, tal vez más lejano y más reciente, como por ejemplo la etapa del 24 de marzo de 1976, dándole validez a un gobierno que no fue legítimamente electo en las urnas con el título Nuevo Gobierno, o ciertas estigmatizaciones de personajes públicos que se manifestaron, o se manifiestan mejor dicho, a favor del gobierno anterior, o ideas como por ejemplo la de judío marxista cuando se hablaba de Kicillof en sus primeros pasos como ministro de Economía.
¿Cómo podríamos decir entonces, para resumirlo en una oración o en una frase a modo de cierre de esta columna, cuál podría ser o qué factores podríamos decir que fueron las inspiraciones que tuvo Roberto Noble para crear el diario Clarín?
Y podemos decir que fue el conservadurismo que practicó prácticamente durante toda su vida, salvo su adolescencia cuando tenía ideas socialistas.
Uh-huh. Eso fundamentalmente es una idea de tono político que lo lleva a crear un medio de comunicación ¿para qué?
Para beneficiar sus propios intereses, también los de los grupos políticos terratenientes para los que supo operar finalmente.
De esa manera uno puede entender un poco más de qué forma operan también los medios de comunicación, sin perder de vista que también informan claramente, pero situados, parados en un lugar específico.
En un lugar político.
Claro, de la política.
Podemos decir también que saca del todo el velo la idea de periodismo independiente que nunca existió.
No existe, la idea de independencia, digamos, del periodismo es una idea.
Nula.
En realidad es una idea que también tienen los medios de comunicación para vender otra idea política. Pero bueno.
Periodismo independiente, perdón, ya termino, solamente es el partidario del club del cual soy fanático.
Ahí está, periodismo independiente es el periodista del cuadro de fútbol, del equipo de fútbol. Gracias, Mauro, por esta columna.
Gracias a vos, Paula, y nos estamos viendo la semana que viene.
Nos reencontramos la próxima semana. Mauro Luciani, estudiante de periodismo de la UNDAM.